Siendo el nombre de John Jaime Echavarría, un empresario y asesor del lamentablemente desaparecido ministro Andrés Uriel Gallego, alrededor pues de todas las investigaciones que adelanta la Fiscalía. El caso pues vuelve a ser Odebrecht. Nos atiende don John Jaime Echavarría en la W. Señor Echavarría, buenos días.
Buen día, Julio. Un abrazo para todos.
Don John Jaime, ¿cuál era su relación con el ministro Andrés Uriel?
Pues era una relación de amistad cercana, respetable, confiable. En algún momento me propuso de que le acompañara en un proceso muy específico que era el Plan 2500 y relación con alcaldes y gobernadores. Acepté posteriormente el inicio del gobierno del presidente Uribe. Y efectivamente hice ese ejercicio. Trabajé en un programa adicionalmente que se llama Colombia Profunda, pero mis funciones eran estricta y limitadamente a temas que tenían que ver con hacerle un seguimiento a la evolución de la obra pública del Plan 2500, escuchar comunidades, quejas, cómo iban los avances, preocupaciones. El tema de Colombia Profunda, que eran pequeñas obras en obras apartadas del país, y escuchar a los alcaldes sobre algunas inquietudes que tuvieran al respecto.
Don John Jaime, ¿por qué está usted sonando? ¿Por qué le están indagando? ¿Por qué le están preguntando? ¿Por qué estamos hablando de usted?
Es una buena pregunta. Yo atendí hace pocos días una solicitud versión libre de la Fiscalía en el que se me preguntaba por una cantidad de nombres que obviamente en su mayoría no reconocí. Reconocí compañeros de trabajo en la época que estuve, porque estuve en el ministerio, y que quede muy claro, hasta el 2008. Y después me entero, ayer en una entrevista que tuve con El Tiempo, en el que al parecer en un audio aparece un Echavarría que hace supuestamente, repito, no conozco el audio, no lo he escuchado, pero que el exministro hace referencia a un Echavarría sobre un requerimiento de una coima, y me parece absolutamente increíble, Julio, porque si yo no estaba en el 2009, que supuestamente era el audio, yo no conocía al doctor Miguel Peñalosa ni por telefónica ni personalmente. Yo conocí al doctor Miguel Peñalosa en el 2010, No entiendo cuál es la razón, o tiene que ser otro Echavarría, o no entiendo la razón por qué aparece ese apellido ahí.
Doño Jaime, yo le voy a hacer una pregunta con el mayor respeto, porque tuve el placer de compartir, de hablar en muchas ocasiones con el ministro Andrés Uriel, y tengo la mejor opinión de él, sobre todo independientemente si salió bien o salió mal su paso por el ministerio, pues serán sus obras las que hablen por él. Pero en la parte personal siempre me quedé con un hombre muy sencillo, de una austeridad, de una discreción, de un perfil muy bajo, y pues no se compadece que en un escándalo de corrupción aparezca su nombre. Sin embargo, pues usted sabe cómo es la cosa pública. Todo este escándalo lo va rodeando a él, o va rodeando sus decisiones, o gente que estaba muy cerca de él. Ese tema del viceministro García, pues es una lamentable situación para el ministro y para el propio gobierno del presidente Uribe, que como cualquier gobierno trata de ser lo más cuidadoso en los temas de corrupción. Esta pregunta le digo que es aburrida porque me parece irrespetuosa, pero puede dejar muy claras las cosas, en el sentido en que algunos dicen va la línea de investigación en la Fiscalía. Su patrimonio personal, no le voy a preguntar cuál es, pero su patrimonio personal, antes de pasar por el ministerio y después de pasar por el ministerio, ¿es igual o tuvo algún incremento notable?
Julio, en el 95, en el 96, en el 98, en el 2000, en el 2001, la familia tuvo 4 secuestros extorsivos por las FARC. A uno no lo secuestran porque no tiene un peso en el bolsillo. Yo soy perteneciente a una familia respetable, honorable y decente. Mi padre muere y seguramente mi patrimonio se incrementa por razones de sucesión. Mi padre era una persona que manejaba dentro de su actividad comercial, ganaba su utilidad y compras de granos y cosas, manejaba alguna capacidad de liquidez. Entonces, y yo ejercía durante toda mi actividad el ejercicio de droguerías. Llegué a tener alrededor de 4 o 5 droguerías que las vendí desafortunadamente en un hecho de violencia que padeció la ciudad de Medellín, y ahí padeció una hermana mía que me ayudaba. Tengo todas las cosas claras y mi tranquilidad de conciencia clara, Julio. En eso tenga la certeza que estoy diciendo la verdad.
Señor Echavarría, según la Fiscalía, pues el motivo de citarlo a usted es averiguar cómo se hacían las licitaciones en la entidad y también sobre el ingreso de Gabriel García Morales a la cartera. Le quería preguntar, ¿usted le llegan las hojas de Gabriel García Morales y por qué es elegido él? Y también sobre las licitaciones en la entidad, ¿cómo se hacían y usted tuvo que ver con ellas?
Yo no tenía la función de hacer entrevistas a ningún funcionario. Yo tenía una cercanía con Andrés, Julio, porque conozco perfectamente el aprecio que Julio le tenía al ministro y viceversa el ministro a Julio. Conocí las afugias y las dificultades en todo el ejercicio de la función de Andrés como amigo, situaciones difíciles que no es el caso detallar. Y en algún momento llegaron 3 hojas de vida referenciadas por gremios para proveer el cargo del viceministerio. Él me dijo, ¿por qué no te tomas un tintico con esta gente? Pégales una llamadita, te tomas un tintico con esta gente y dame una impresión de las personas. Ni siquiera era para que seleccionar, sino para que le diera una opinión. Yo recuerdo que entrevisté 3 personas, entre esos Gabriel, y mi opinión personal fue muy positiva de Gabriel, primero por el perfil de una persona joven con una solvencia académica bastante fuerte, una persona muy tímida. Sé que Andrés pasó con funcionarios muy difíciles que fueron en algunos momentos un poco irreverentes y toda la cosa. Viene él, una persona calmada, prudente, estudiosa. Y bueno, cuando pasa esto, yo lo dije en la fiscalía y lo reitero, yo creí en la inocencia de Gabriel hasta el último segundo, hasta que él acepta la situación, porque en él vi una persona muy buena, sobre todo que hizo, construyó una amistad de confianza con el ministro, le delegó supremamente confianza por su capacidad, por su sabiduría y sobre todo por su juventud y por su humildad. Entonces, se defina. En el tema de licitaciones, mire, yo no estuve en ninguna audiencia de licitación, ni siquiera de una cuneta. Yo no tenía nada que ver en eso. Mis funciones, como lo acabo de decir, eran en el ministerio, alcaldes, Plan 2500 y Colombia Profunda. En el tema del INCO, en el tema de licitaciones y cosas, cero tuve que ver.
¿Hoy qué piensa del ministro García?
Me da mucha tristeza, Julio, me da mucha tristeza porque él era muy cercano al ministro, como la gran mayoría. Él era Andrés Uriel fue un papá, Julio, un papá que siempre nos enseñó la transparencia, la responsabilidad, el trabajo. Él donó la vida, Julio, por este país, porque yo era uno de los que le insistía en las revisiones médicas. Nunca las quiso atender, Julio, nunca, a pesar de que yo ya no estaba con el ministerio, pues obviamente la amistad seguía, no con la frecuencia, pero hablábamos porque el diario se quejaba del dolor en la cadera, no se podía ya montar en un caballo, y era incansable, absolutamente incansable. Y le voy a contar una anécdota. Yo recuerdo que cuando las adjudicaciones de estas en el 2010, que yo no estaba, me contaba dentro de las anécdotas, ya en el ocaso de su vida, que cuando hizo una de las adjudicaciones, no sé si fue Ruta del Sol o alguna de las últimas licitaciones que él tocó, que se paró del centro donde estaba adjudicando y se metió a un baño a llorar del dolor. que no aguantaba el dolor que tenía. Y me tocó recibirlo el día del 7 de agosto, que sale en el aeropuerto con el dolor más horrible que podía. Y bueno, la amistad era una amistad muy cercana. Me duele mucho lo de Gabriel García, porque era una de las personas que Andrés le tenía suma confianza.
El nombre de la firma contratista Odebrecht, en esas conversaciones, ya fuera en la oficina o de pronto privadas, que usted sostenía con Andrés Uriel Gallego, ¿surgía o surgió en algún momento?
Por la memoria de mi padre y de Andrés, nunca.
Yo le quería preguntar por este audio en el que supuestamente lo nombran a usted. Usted me decía que tenía el temor de que de pronto hubieran utilizado su nombre y pues aprovechando su cercanía con Andrés Uriel para cometer ilícitos, que de pronto habrían usado su nombre para pedir dinero. ¿Usted manifiesta que tiene estos temores y quién podría haberlo hecho de ser así?
Mire, yo coloco en contexto, insisto que no conozco el audio, que hablan de una Echavarría, pero coloquemos en contexto esto. El audio me dicen que es en el 2009, yo no estaba en el ministerio. Segundo, que era emisario de Miguel Peñalosa, yo no lo conocía, no éramos amigos, imposible. Y tercero, si bien Gabriel era compañero de trabajo, entre él y yo no había una cercanía que ameritara jamás una conversación de esa naturaleza y de esa magnitud. Era imposible. Entonces, no sé qué Echavarría es. Yo no puedo ser. Y si soy yo, pues me daría mucho dolor. Aún mucho más dolor que hubieran utilizado mi nombre para fortalecer alguna coima.
Doctor Echavarría, esa influencia o esa cercanía suya con el entonces ministro Andrés Uriel Gallego, ¿era tan poderosa como para que su nombre pudiera ser utilizado para cobrar una coima, diciendo que si el doctor Echavarría ayudaba, podía permitir sacar adelante un contrato, una concesión o algún proyecto que estuviera de pronto tambaleando dentro del ministerio? ¿Usted tenía ese poder, esa influencia sobre el ministro Andrés Uriel?
Sería satánico que alguien hubiera pensado eso. Lo que sí yo defiendo aquí a capa y espada era que había amistad, confianza, respeto y obediencia. Jamás hubo una intriga. Primero porque usted lo conoció, Julio, jamás él permitía eso. Y yo, mi cercanía, delegaba algunos asuntos. Tenía fama de ser templado y estricto, muy parecido a él. Jamás se podía pretender. Además, jamás fui abordado para cosas de esa naturaleza. No sé si se pudo haber utilizado, no sé. Es que en la cabeza yo estoy impresionado ayer cuando me llamaron, que se hubiera utilizado mi nombre en ese sentido. Sería muy triste y muy lamentable y muy gravoso que se deshonre o que se pretenda utilizar mi nombre para afectar a Andrés Uriel. Un hombre que no dio sino ejemplo y transparencia.
Usted nos dice que en 2009 ya no estaba en el ministerio, ya no estaba asesorando al ministro Andrés Uriel Gallego.
No, sí.
Pero quienes quedaban en el ministerio sí sabían que usted era una persona cercana al ministro Andrés Uriel y que de pronto un consejo suyo, una posición suya a favor o en contra de un proyecto podría hacer cambiar al ministro de opinión.
Julio, es que dentro de mi paso por el ministerio yo siempre estuve con municipios, con alcaldes, con parquecitos, con calles, con vías, con cositas pequeñas, alta contratación, yo no tenía nada que ver, o sea, era pifiarme, Julio, o sea, no tenía conocimiento de ninguna naturaleza. El hecho de que conocía a todo el mundo, pero yo no conocí nada de eso, Julio, era imposible. Además, esas conversaciones jamás se dieron.
¿Usted por qué se metió en eso? O sea, usted está más allá del bien y del mal, sus aspiraciones políticas pues son inexistentes. ¿Por qué se mete a manejar hojas de vida, a asesorar al ministro en temas que crean tanta roncha?
Pues es que no, Julio, insisto, yo no miraba hojas de vida. Fue un caso concreto y particular del cual hago frente, porque es que me ha dolido mucho lo de Gabriel, la coincidencia que me haya dicho tómate un tinto, dame una impresión. Él tenía que tomar una decisión, simplemente quería escuchar un concepto más y adicional que inclusive coincidía con lo que él pensaba, porque ya él tenía claro efectivamente quién podría ser, pero no era mi función. Y quise prestar el servicio, que en principio era 6 meses y me quedé varios años hasta el 2008, porque primero a mí me gusta mucho salir a las carreteras, conocer el país, y toda esa vaina. A mí con ocasiones de los secuestros me quedó unas situaciones un poquito complejas de salud, que no es del caso tampoco decirlas acá, pero un poco complejas, y salir y distraerme en una carretera me ayuda mucho en ese tratamiento que llevo. Y bueno, pero no me pesó, y estuve en momentos difíciles personales que seguramente le fueron útil a él.
Otra de las leyendas dicen que usted era como el compañero de la afición a los caballos del ministro Andrés Uriel. ¿Qué hay de cierto en que usted tiene caballos en Colombia, en el exterior, o en España, o no sé dónde, caballos muy finos de paso?
Julio, por Dios y la Virgen, no tengo un solo caballo. Soy alérgico a los caballos. Yo no me puedo arrimar mucho a los caballos porque me da rinitis. Yo acompañaba a Andrés algunos momentos de sus 4 o 5 caballitos que tenían una pesebrera porque era su pasión, y lo acompañaba a tomarse 2 o 3 aguardienticos después de los consejos comunales, a los cuales, Julio, no asistía a un solo consejo comunal. No fui durante todo el tiempo que estuve en el ministerio, Julio, a la Casa de Nariño. Yo manejé un bajo perfil. Es que yo lo que hacía era una colaboración con los alcaldes porque me encantaba. Muchos en el país me reconocen, que y algunos parlamentarios y algunos gobernadores. Mi amistad era amistad bohemia, de amigo, de acompañarlo en la soledad. Él era un hombre solo, de desahogar sus discusiones que tenía de pronto en consejos de ministros, de cómo le fue en un consejo comunal, de darle ánimo. Por eso me relacionan con esa cercanía, el cual no me avergüenzo. Antes me siento orgulloso que todo mundo reconozca que efectivamente fui en algunos casos un paño de lágrimas o un hombro para las dificultades que Andrés pasó en algunos momentos. Nuestras conversaciones nunca fueron de detalles de esa naturaleza. Primero, porque no las hablaba. Segundo, porque no las permitía. Y yo lo que daba era mensajes de alcaldes o de gobernadores. Pero yo de licitaciones ni siquiera sé, nunca sé cómo se hacían ni de qué manera se hacían. Lo que sí puedo decir es que él, en su afición por la matemática, escuchaba que era muy exigente en crear fórmulas que dificultaran el manejo y dieran las garantías para que todos accedieran a eso y ganaran en franca lid. Y a eso le creo. Una vez, cuando se adjudicó el aeropuerto de Bogotá, que yo sé que la persona que se ganó, el presidente de ese grupo ya falleció, que era un exministro, recuerdo mucho, que lo cuestionaba mucho, y resultó ganándose él, y me dijo: mire, Dios es grande, mire lo que es la rectitud, se ganó el que más me cuestionaba. Y así cosas por el estilo. Entonces yo, tranquilo, Julio. Y caballos, no he ido a España. Puedo tener fama de 2 o 3 pesitos y cosas por razón del apellido de la familia, pero no he ido ni siquiera a España, por Dios.
Doño Jaime, esa personalidad de Andrés Uriel, pero esa soledad, ¿por qué tan solo?
Ay, Julio, hay cosas que de pronto no son del caso comentarlas, pero era un hombre muy estudioso, concentrado, muy fuerte espiritualmente, con mucha soledad, hasta jocoso en la bohemia de su parte sentimental, cuando se fue a casar y no se pudo casar, y la relación muy especial con sus hermanos. Quería a su familia de una manera muy especial, confiaba mucho en la gente, el perfil y la humildad, donde quería vivir, donde quería dormir, totalmente desprevenido de los bienes materiales, indiferente con su salud. amaba infinitamente al presidente Uribe, su lealtad era exagerada. Yo le decía, pero Dios mío bendito, por lo menos es que el exceso de lealtad y esa cosa, pues porque a veces, con todo el respeto, yo obviamente quiero y respeto mucho al presidente Uribe, pero a veces lo trataba duro y me daba mucho pesar con él porque sé los esfuerzos. Usted en la parte final del gobierno, cuando tuvo una discusión, una referencia maluca con Planeación y Hacienda, y que no logró sacar unos últimos temas a causa de esos comentarios, cuando trató de Vaca Muertos y Morrongos o no sé qué vaina. Él a lo último se reía de todas esas cosas, pero era un hombre muy solo. Pues usted sabe dónde vivió, en un monasterio allá en Bogotá.
¿Usted cree que se murió triste?
Yo, Julio, no creo. Yo creo que murió en paz con Dios, muy tranquilo. ¿Quiso vivir más? Sí. ¿Quiso hacer cosas más por el país? Sí. ¿Quiso que se le reconociera su obra? Sí. Entre otras cosas, aprovecho la oportunidad, Julio, porque usted, Julio Sánchez, fue una de las pocas personas que tuvo y que creyó en él. Siempre me lo dijo, siempre fue respetuoso en las entrevistas, y hoy se ha querido mancillar el nombre del ministro. No lo permita, Julio, no lo permita. Ese hombre fue honesto todos los días de su vida, siempre enseñó rectitud, transparencia, devoción, trabajo, lealtad y gratitud. No permita que mancillen el nombre de Andrés Uriel. Aquí que caiga el que quiera, y yo doy la cara si me toca, pero que no toquen a Andrés Uriel, Julio, que no lo toquen, porque sería la injusticia más grande, que fuera de que ofrendó su vida, dando que no fue ante un médico, estando enfermo, lo vayan a mancillar y a insinuar que él pidió alguna coima. Eso no lo podemos permitir, Julio.
¿Usted cree que todo esto está pasando por cuenta del viceministro?
Pues el viceministro le leí una carta muy sentida y muy profunda. Este audio es del 2009. Espero que eso resetee ese audio y que en sus declaraciones posteriores reconozca efectivamente que esa conversación, si se tratara de mí, nunca se dio. Nunca se dio. Por las razones obvias. Ni porque estaba, ni porque era amigo de Miguel Peñalosa, ni porque él y yo tuviéramos una relación cercana. Entonces eso nunca se dio. Y segundo, que pudo haber sido otro. Y qué peor, para insinuar que mi cercanía con el ministro fortaleciera algún interés o alguna coima. No quisiera pensar eso. Sería catastrófico, doloroso, que eso fuera cierto.
Señor Echavarría, muchas gracias por su tiempo y le ruego, por favor, disculpar algunas preguntas un poco personales e impertinentes, pero lamentablemente, pues, es de tal tamaño el escándalo de Odebrecht que amenaza con salpicar a tanta gente, y era importante conocer su opinión. Muchas gracias por su tiempo y por las respuestas a estas preguntas.
Julio, a usted salí única y exclusivamente porque usted era un amigo. A mí no, yo quería dejar esto en manos de Dios y de la justicia porque estoy absolutamente tranquilo. Pero por esa razón y por hacerle un honor a Andrés Uriel, estoy presto a la justicia a la hora que me llame y aclarar esto, porque esto es una verdadera injusticia. Aquí lo que hay que buscar es el culpable, no un culpable. Gracias, Julio.
Gracias, señor. Esta es la W, John Jaime Echavarría, el asesor del ministro Andrés Uriel. Ya volvemos. Los...